En busca de la libertad. Un podcast que ningún gobierno quiere que escuches. Presentado por Patricia Malagón y Mala Inflorencia. Pues muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo programa. Lo volvemos a hacer juntas por fin, después de estas semanas. No hemos podido cuadrar agenda, pero ya estamos aquí otra vez.
Hola chicos, estoy aquí otra vez.
Hemos vuelto como Bad Bunny, que acaba de sacar disco después de 3 años, pues todo vuelve.
No me enteré.
Es que justo lo estaba leyendo en Twitter, que era trending topic, y digo, ¿por qué? Y es que resulta que he sacado disco después de 3 años.
Pero fue en plan sorpresa o algo, ¿no? Porque soy una fan de mierda, entonces.
Ah, mira, ahora todos los que sean haters del reggaetón nos están dejando de escuchar.
Lo siento, eso nunca me lo voy a quitar. Es una
Pero bueno, sí, justo. O sea, era trending topic y me he metido, digo, no sé qué ha pasado, porque lleva tiempo sin sacar música y ha sacado creo que 23 canciones. Uh-huh. Así que, mira.
Ah, mira, pues ya sé lo que voy a hacer después de grabar este podcast.
Ahora, pues nada, escuchar el nuevo disco de Bad Bunny, como el de Rosalía, que me lo puse en bucle a ver si tal, el nuevo. Pero bueno.
A mí me gustó.
A mí también, o sea, no sé. Cada uno, oye... igual que defendemos la libertad, pues la libertad de los artistas para hacer la música que quieran. Que había gente
y la
que...
libertad de los oyentes de tener mal gusto también.
Claro, claro. o de no quieres escuchar, no te gusta el nuevo estilo del Rosalía o del cantante que sea y dices, pues ya no lo escucho más y ya está. Pero liar la parda en redes en plan, ay, ha perdido su esencia, pues me parece un poco excesivo. O sea, no te gusta, chao.
Lo de siempre, quejándose en redes sociales, pues no sé.
Pero bueno, hoy no vamos a hablar de música, porque no somos entendidas en eso tampoco, pero vamos a hablar de Papa Estado, que lo estaréis viendo en el título, pero bueno, da para mucho de sí, y lo queríamos hablar a raíz de lo que pasó hace unos días, que el gobierno, ahora se ha quedado en una recomendación, por suerte, pero el gobierno quería... que los restaurantes retirasen del menú del día el vino y la cerveza como ofrecimiento. O sea, cuando vas a un restaurante te pone que entra incluido en el precio pues los primeros platos, los segundos, el postre o el café y luego la bebida que siempre se ofrece, o agua, o vino, o cerveza. Pues el gobierno lo que quería era limitar y meterse ahí también y decir que los bares no pudieran ofrecer pues cerveza y vino en el menú del día. Entonces, claro, para cualquiera que sea liberal o aprecie un poco la libertad, pues se echa las manos a la cabeza ante este tipo de cosas.
Sí, totalmente, porque en realidad es como el típico comentario que te puede hacer tu madre de ¡ey! No, hoy que sales no bebas, ¿eh? No. Y tú le dices, vale, mamá, lo tendré en cuenta. Pero no, ahora la idea sería ponerlo mediante ley, ¿no? Y ya sale en el BOE y a partir de ahora usted, si quiere comer el plato del día, pues tiene que tomar agua o un batido de frutas o bueno, no sé, o una Coca-Cola, porque entiendo que la Coca-Cola sí que podría entrar, no sé, unas cosas sí, otras no.
No, la Coca-Cola tampoco, porque al ser bebida azucarada también les han subido un montón los impuestos.
Ya no les compensaría a los locales ofrecerla dentro del menú.
Claro. De hecho, cualquiera que vaya al bar ahora y, bueno, quitando a algunos que sirven la Coca-Cola esta típica, como el Burger y McDonald's, que es de estas...
Ah,
que,
sí, la de...
Claro, la que va embotellada, sea en lata o sea en botellín, ha subido porque les han subido los impuestos, sí, a las bebidas azucaradas.
Sí, sí que se nota, porque yo, bueno, soy muy fan de la Coca-Cola y de verdad se nota un montón cuando compras en packs grandes.
No entiendo tampoco por qué han subido el precio de la Coca-Cola cero, porque se supone que han subido a las bebidas azucaradas, pero también a las que son cero, entonces no lo entiendo, pero bueno.
Sí, bueno, porque no es saludable. Entonces todo lo que no sea saludable, para eso hemos creado un ministerio, el Ministerio de Consumo, que es el que se encarga de ser pues, esa típica persona pesada que te recuerda todo lo que no deberías hacer por tu salud. Y es como, Ya me ocuparé yo de saber qué es lo que tengo que hacer. Gracias, señor ministro. Le pagamos unos, no sé si llegan a los 100.000 euros su sueldo, no sé si lo podemos ver,
sí,
o que lo compruebe aquí cualquiera que nos esté escuchando, para que te recomiende comer verduras en temporada, te recomiende recetas de legumbres, y bueno, te diga que no puedes tomar vino, no sé, yo no sé. Llevamos una dinámica que... ¿A dónde vamos a llegar, Patricia? ¿A dónde llegaremos?
Pues no lo sé, porque además había... Me lo he apuntado antes de empezar, porque como luego nos podemos hablar y se me olvidan las cosas y se me quedan cosas en el tintero, pero, jo, es que esto son recomendaciones, y lo que dice Alberto Garzón de comer menos carne y tal son recomendaciones, y bueno, te puedes mofar de ellos y decir, mira, yo haré lo que quiera. Pero ¿qué pasa? Que el 1 de abril de este año salió una normativa en el, o sea, un real decreto en el BOE que establecía la cantidad de sal que puede llevar el pan.
Ay, sí, pero eso viene de Europa también.
Entonces, bueno, sí, si la Unión Europea, o sea, es lo que es. Pero claro, es eso que te plantea, dices, joder, ¿y pero hasta qué punto? No sé. Además, ¿cómo van a controlar eso? Porque que van a ir a todas las panaderías de España probando el pan y diciendo, uy, este está demasiado salado, no sé.
No, pero no me entiendo. Imagino que será lo típico, que te cae una inspección de lo que sea y pues que se te podría caer el pelo, me imagino. No sé si llevará aparejado sanciones, pero bueno, lo de siempre, ¿no? Es como querer burocratizar todo, ¿no? Es como, solo hay ahora una manera de hacer el pan, la que te dice el Estado. Oye, tío, basta. En plan, voy a hacer el pan que yo quiera y quienes hablarán y dirán si está bien son los consumidores, si me lo compran o no.
Ya. Yeah.
Es que yo, no sé, la gente se mofa mucho de personas como tú o como yo que estamos en contra de eso. Como que estar en contra de ese tipo de regulaciones sería como estar en contra de promover hábitos saludables. Y yo, no, yo para nada estoy en contra de eso, que de hecho soy muy fan. Lo que estoy en contra es que eso sea materia de un gobierno.
Claro, o que te lo impongan.
Pero es que la función de un gobierno no es decirnos a los ciudadanos qué tenemos que comer, cómo debemos nutrirnos, de qué fuentes de alimentación tenemos que quitar las calorías. A ver, no, eso no. Usted ocúpese ya de las cifras macroeconómicas aterradoras de nuestro gobierno, de nuestro país, perdón, y luego ya hablamos de qué comemos, ¿no?
No, incluso en todo esto de la alimentación muchas veces es las regulaciones que hay, se llega al punto de vamos a mirar que no se pueda llevar este ingrediente en las cosas. Hombre, yo entiendo que se descarten ingredientes que sean malos para la salud o que malos para la salud en el sentido de que como pasó algunos años con el aceite de colza, me parece que fue, o
sí,
algo así.
Sí, aceite de colza.
Pues algo que realmente te provoque problemas, no algo que... porque si lo miras así es lo que te comentaba antes del chorizo. Al final, si lo miras así, prohíbes todo. Porque, claro, el que coma mucho chorizo va a tener mucho colesterol en el largo plazo, seguramente. Entonces, ¿qué haces? ¿Prohíbes todo? Me refiero, por ejemplo, al aceite de palma o a lo que esté hecho con no sé cuánta azúcar. Al final... Es lo que has comentado también, los consumidores tienen que ser libres de, bueno, yo quiero llevar unos hábitos saludables, entonces voy a descartar el consumir, yo qué sé, cremas de cacao,
claro,
de las marcas que sean, ya está. O cojo cremas de cacao de estas marcas que han salido fitness, que no llevan aceite de palma o no llevan no sé qué, pero tú tienes que ser como consumidor, ¿no? El Estado, oye...
Claro, no tiene que venir de arriba esa norma. Un segundo... Un error del directo, me estoy quedando sin batería.
Ah, bueno, ya volvemos de nuevo al directo.
Sí, hemos tenido un pequeño error. Bueno, esto yo veo directos y a la gente le suele pasar que uno tiene problemas de internet, no sé qué. Bueno, ya nos ha pasado.
Bueno, no pasa nada. Pues eso que estábamos comentando, que al final tiene que ser el consumidor. Tú como Estado no puedes ir a la empresa Ferrero, por ejemplo, que es la que hace Nutella, Ferrero, la que sea.
Ah, es cierto.
Y vas y dices, oye, tú, empresa Ferrero, ahora te digo que tienes que echar, en vez del 30% de azúcar, el 20%, porque te lo digo yo, Estado, ¿no? Por el bien de los... Pues de mis consumidores, pues yo creo que los consumidores de los ciudadanos, entonces los ciudadanos tendrán que decir, bueno, es que esto es malo o no lo puedo comer todos los días porque me va a causar diabetes o lo que sea, y ya está.
No claro, sé. Pero es más fácil es más fácil, es que esto yo creo que es como un círculo vicioso. Es más fácil que me limiten lo perjudicial de los alimentos a yo tener que renunciar a ellos, ¿no? Es más fácil que yo pueda seguir comiéndolos o seguir eso, pues teniendo un consumo abusivo si les obligas a quitar el 30% de azúcar. Pues mira, a mí así ya me estás quitando el 30% de azúcar,
Ya.
sin yo hacer ningún esfuerzo. Ah, no, claro, pero lo que pasa es que hay que hacer un esfuerzo, porque eso sí, está muy rico, suelen ser alimentos que al paladar son deliciosos, pero luego no está bien comerlos todos los días. Pero eso no lo tiene que decir un Estado, ¿no? Desde la sociedad civil se puede transmitir ese mensaje a través de asociaciones, o pensemos en el Carlos Ríos, por ejemplo, el
Sí,
famoso Carlos
sí.
Ríos. Él mismo creó toda una comunidad, ¿no? Pero bueno, no sé, no, es esa tendencia que tenemos a que nos digan qué hacer, ¿no? En la pandemia lo vimos mucho también.
Sí, luego que, por ejemplo, me sorprendía, creo que fue ayer viendo el telediario, que estaban comentando que uno de las soluciones para todo este problema que está habiendo con el aceite de girasol a consecuencia de la guerra era el aceite de palma, ¿no? Entonces yo decía, bueno, hace 2 años o por ahí era como el enemigo a batir, todas las marcas y todos los gobiernos combatiendo el aceite de palma porque era lo peor del mundo, y ahora resulta que, uy, no es tan malo. Y puede ser el sustituto del aceite de girasol. Entonces, claro, también habría que tener, oye, ¿esto realmente es malo? Porque a ver si estoy señalando a un alimento por señalar, o a la
Claro,
carne
es que
roja, como hacen, y resulta que luego no es tan mala como quieren hacer, no sé.
esa es otra, ¿no? Pues estamos hablando de la industria alimentaria que tendrá pues sus lobbies y demás, y en función de por dónde vayan las subvenciones y por dónde se riegue, pues se potencia más un alimento u otro, porque lo que dices, el aceite de palma se convirtió básicamente como en un precinto que tú ponías en todos los paquetes y era como, ah, libre de aceite de palma. Vale, pero tiene igual aceites refinados, vale, no de palma, pero otros. Es decir, no tiene como mucho, mucho sentido. O los médicos, antes recomendando vino, ahora de repente no se quería quitar. O
Sí.
sea, ¿qué pasa aquí? La industria del vino ha metido dinero para que el gobierno. No, no sé.
No, incluso hasta con el aceite de oliva, que ahora está considerado hasta superalimento y demás, hace 10 años, 15 años, uy, cuidado con el aceite de oliva porque no es muy bueno, no es muy recomendable y todo este tipo de cosas. Entonces, si encima no tienen claro si es bueno o no es bueno, joder, no os metáis a legislar en eso
Sí,
porque...
pero se meten, claro, se meten. Se meten a legislar, pero porque, insisto, creo que es también que los ciudadanos tienen esa tendencia a que les digan qué es bueno y qué es malo. O sea, dime, ¿esto lo puedo comer sí o no? Oye, pues todo en su justa medida. Es como la capacidad de decisión última es tuya. No tienes que
Claro.
esperar a que alguien te diga qué es lo que tienes que hacer.
Pero es que yo creo que ahí en lo que estás comentando entra en lo del debate de Papa Estado, ¿no? Que creo que
Claro.
es que al final hay una cosa que yo escucho, bueno, yo y todo el mundo escuchará frecuentemente, que a mí me cabrea, por decirlo finamente, porque, o sea, pasa cualquier cosa y es, bueno, y a ver qué dice el gobierno, o uy, a ver cómo controlan esto, o a ver cómo tal. Joder, o sea, ¿por qué tiene que ser el gobierno el que controle cualquier cosa o el que diga o el que haga, ¿no? O sea, tú como ciudadano, por ejemplo, con el tema de las mascarillas, a las que las han quitado y demás, ¿no? Pero antes, cuando era obligatorio en todos los sitios, no sé, o sea, vale, porque a lo mejor una situación de pandemia, lo que sea, pero creo que es muy importante la responsabilidad civil, digo, cuando no eran obligatorias. Si tú te la quieres poner, pues póntela, y si no te la quieres poner, no te la pongas, ¿no? Es
Es que
cierto
además,
que...
el último interesado, ¿no? Bueno, el último, el primer interesado en que tengas buena salud, entiendo que es uno mismo.
Claro.
O sea, uno tendrá que ser el encargado de velar si algo le está haciendo bien, algo le está haciendo mal. E incluso en esa libertad de decisión puedes caer en espirales autodestructivas. O sea, consumir cosas que te hagan mal o consumirlas de un modo negativo, sino como estas personas que llegan a pesar 200 kilos o algo
Ya.
así, ¿no? O, jolín, que quiero decir que entran en esas espirales que les cuesta mucho. Vale, ocurre eso, pero ¿qué vas a prohibir entonces los ultraprocesados? Es un poco que no tiene mucho
Claro,
sentido.
pero es por el concepto este, ¿no? De Y al final es como, no sé, es un tema que da como para mucha reflexión, ¿no? Porque es por un lado el concepto de papá Estado, de el Estado va a ser el encargado de decirte lo que es bueno y lo que es malo, lo que debes consumir y lo que no. Y por otro lado luego estaría el modelo liberal, que claro, no es tampoco un campo de rosas, ¿sabes? O sea, vale, yo como liberal creo que tú también dices, bueno, pues cada uno que consuma lo que quiera consumir, pero eso implica también luego una responsabilidad. Decíamos antes, claro, si comes mucho chorizo vas a tener colesterol y el colesterol te puede provocar un infarto, obesidad o lo que sea. Pero, pues es eso, al final tienes que tener tú tu propia libertad, pero asociada a la responsabilidad. Si fumas, sabes lo que te puede pasar, ¿no? Por ejemplo.
Claro, y además, mira, pues mira, al citar lo del tabaco, en el tabaco se ve clarísimamente que las personas que quieren fumar van a seguir fumando, por mucho que le pongas las fotos que le pongas, las advertencias que le pongas. Es como, es que al final el acto de yo fumar lo hago yo y lo decido yo. O sea, por claro, mucho que a mí me digan que está mal, vale, yo puedo reducir mi consumo, pues no sé, cambiar hábitos, pero al final lo voy a querer hacer yo. Por mucho que me digan que no lo debo hacer, vale. No, es como querer obligarte a llevar el estilo de vida que ellos consideran que es el que tú debes llevar. Eso sería como ahora mismo en temas de feminismo, diríamos que es como un novio tóxico, ¿no? O sea, no consumas esto, o no, no te pongas esta ropa, no, no, claro, pero yeah, como es papá Estado, está bien.
Yeah.
Como todo lo que viene de parte del gobierno, todo del gobierno, sea el que gobierne el que sea, lo digo, todo lo que se legisla como es por tu bien, claro, pero ahora cambiemos las relaciones entre personas, porque los políticos también son personas. O sea, ¿tú te parecería una buena relación alguien que te esté todo el rato diciendo qué tienes que comer, cómo tienes que comportar, qué tienes que hacer, por favor?
Ya. Yeah.
¿Eh? Es que tú imagínate que tu novio coge, ah, no, es que no puedes comer estas calorías, es que no, ultraprocesados no, porque te pones un poco gordo. Claro, no, no, pero claro, es el gobierno y está bien.
Claro, pero creo que al final es como un problema que tenemos en la sociedad, ¿no? Hablo de España, pero seguramente que en muchos países y más de Europa, especialmente los países nórdicos, que este concepto todavía se ha escalado todavía más. Creo que uno de los tres, creo que Suecia o Dinamarca, ha prohibido a partir de ahora vender tabaco a los menores de 16 años. O sea, los que nacieran a partir del año 2004 creo que ya está prohibido. Lo que pasa es que es una gilipollez como un castillo, porque quien quiera consumir tabaco, vale, ha nacido después del 2004, del año que sea, pero no te lo puede comprar tu amigo que ha nacido en el 2003 o
claro,
tu prima o quien sea, no, no sé.
Y preguntémonos, o sea, ¿quién va a estar más interesado en que sus pulmones funcionen bien? Yo, o sea, ¿por qué el resto de ciudadanos tiene que tener alguna potestad sobre lo que yo quiero meterme en los pulmones? Claro, la respuesta es que, evidentemente, el sistema público de salud, si tú luego desarrollas una enfermedad relacionada con eso, le supondrías una carga al Estado. O sea, no es por tu bien, es para ahorrarse ellos dinero.
Ya.
Quiere que seas un robot, para ellos que seas lo más rentable posible, ¿no? O sea, tú ingrésame todo el rato impuestos, pero yo voy a intentar lo máximo posible que tú me salgas lo más barato que se pueda. Este razonamiento lo usaba, creo que Milton Friedman, con el tema del casco en la moto, ¿no? Bueno, en Estados Unidos habría unos estados y otros en donde es obligatorio el uso de casco en la moto y en otros no. Entonces, en ese caso se ve clarísimo también. Yo, si tengo un accidente de moto y me caigo, o sea, y me lesiono, y tengo una lesión cerebral por un golpe, o sea, es que el afectado soy yo.
Claro.
Entonces, ¿por qué? Claro, y lo ves así muy claro. Evidentemente, yo a mis hijos y a mis seres queridos les diría, oye, te recomiendo usar casco. Pero obligarte, estamos otra vez a lo mismo, ¿no? Y es claro, la espiral que veo. Obliguemos.
Sí, no, pero puedo. Yo creo que es esa visión que se tiene del Estado como entidad suprema de lo que diga el Estado, ¿no? Es un poco, a lo mejor en la Edad Media, por lo que dijera la Iglesia, de que decían en los viernes desde Carnaval a la Semana Santa no se puede comer carne, por ejemplo.
Claro.
Entonces es un poco, se ha cambiado, vale, la Iglesia por el Estado, pero te están diciendo, esto lo puedes hacer y esto no. Entonces, creo que al final es como, joder, ¿por qué no nos hacemos nosotros responsables de nosotros mismos? Asumimos la libertad con su responsabilidad. Si no fuera obligatorio ponerse el casco en la moto y yo cogiera la moto, pues me pondría el casco, porque es como has dicho tú, la principal perjudicada de tener un accidente y morirme
exacto,
soy yo.
Pero es más fácil obligar a todos y evitar que una persona tenga un accidente, tenga una lesión cerebral de por vida y suponga una carga para el Estado. Entonces, nadie sin casco y ahorramos costes, claro. Y así con todo, pero a ver, yo otra cosa que me pregunto es, si la idea es promover hábitos saludables, ¿no?, entre la ciudadanía y demás, o sea, hay muchas otras vías de hacerlo, que yo ya parto de que el Estado no debe meter sus narices en mi sedentarismo o no sedentarismo o lo que sea, pero ¿por qué no me puedo deducir la cuota de un gimnasio en la declaración de la renta? Ah, pues eso es una idea que se podría plantear. ¿No queréis actividad y tal? Pues que se puedan deducir las cuotas de los gimnasios. ¿Por qué no? Entonces, digo, son estímulos que evidentemente, pues, a mí me parecerían mejores que otra cosa. Pero bueno, estamos hablando de reducir ingresos al Estado, así que tampoco va a ser una medida a tener en cuenta, me imagino.
Sí, y luego justo lo que dices tú de los ingresos, ¿no? Al final todo lo solucionan con vamos a subir los impuestos como para, se supone, desincentivar el consumo y demás. No sé, desincentivar el consumo, tú lo que quieres es recaudar más. O sea, claro, por lo que comentábamos al principio de la Coca-Cola, ha subido los impuestos, se supone que a las bebidas azucaradas. ¿Y qué pasa con las que son cero? Porque han subido también les ha subido los impuestos. Entonces, ¿qué quiere realmente? Porque la gente pues sale a los bares, se toma algo, no todo el mundo va a estar, yo un agua, pues, te quiero decir, sí, al final tomar cerveza o te tomas una Coca-Cola, lo que te tomes, no, o sea, quítate la máscara, no es por la salud de los ciudadanos, es también por recaudar más, con un telón, lo adornas, sí, tal.
Sí, además lo hacen en productos en los cuales los consumidores, ante aumentos del precio, tampoco van a variar mucho su consumo. No, claro. O sea, yo no dejé de consumir Coca-Cola porque me hayan subido el precio.
Claro.
Y seguramente no lo dejase de hacer porque es como un consumo lúdico, ¿no? Así, pues de divertimento. Si me suben la caña y me suben también un poco los impuestos en ese aspecto, no dejaré tampoco de tomar cañas, me imagino. No, y así un poco. Que bueno, no sé, ¿tú sueles ir a bares por ahí? Sí, ¿no? Me imagino.
Sí.
Estamos en España. Pues ya noté que me subieron el precio en todos los sitios a los que solía ir. Sí, en plan, sí, por sí, el tema de la inflación, claro.
Sí, sí, sí.
¿Tú no notaste? A mí me subieron en el bar que voy siempre 20 céntimos cada cosa.
Sí, yo lo notaba en las Coca-Cola, es que hace como nada y menos era como 1,80, 1,70, 1,90. Y ahora ya en cualquier sitio no. El otro día, por ejemplo, en Semana Santa que me fui a Castellón de viaje y tal, paré en un bar, en un pueblo de Cuenca, por ahí perdido, súper pequeñito, y ya era 2 euros la Coca-Cola, en un bar de estos que es casi social, que no es, o sea, que no es bar como negocio o así tal, o sea, 2 euros, y ya dices, joder, se nota la inflación y también los impuestos que han subido a todas las bebidas azucaradas.
No, es que evidentemente, y más todo lo que les tiene que costar mantener el negocio con la luz y bueno.
Sí, pero luego, ¿te acuerdas también el otro programa que hicimos que hablamos del ecologismo y tal, ¿no? Al final,
sí,
todo lo engloban en, es por el planeta, es por tu salud, pero sí, mientras sí, te voy metiendo ahí impuestos para recaudar yo más, o sea, le estoy poniendo aquí un adorno bonito para no decirte, mira, te voy a subir los impuestos y punto, porque es que todo tiene, o sea, es normal, tienen esta avaricia de recaudatoria, porque es que hace poco, esta semana, puse en Twitter que la recaudación está en torno a los 220.000 millones de euros y el gasto público supera los 600.000. Entonces, cuando tienes ese desfase de que te gastas 4 veces más de lo que ingresas, pues quieres ingresar por tierra, mar y aire.
Hombre, y la inflación en este caso es tu amiga, ¿por qué?
Ya.
Joder, les viene de perlas. Y bueno, o sea, y toda esta excusa que decimos de papá Estado preocupándose por ti, realmente lo que se preocupa es por venderte esa idea, pero no procura tu bienestar, vamos. Yo no lo veo así, no sé, cuando me quité las gafas de amar al Estado y creer que todo lo que hace es por mi bien, de verdad, no sé, abrí los ojos, porque en serio. No sé si te ocurre o si a los que me escuchan también, pero yo en mi entorno privado, o sea, hay amigas que digo, pero es que ¿de verdad crees que lo hacen por tu bien, tía? ¿En serio? O sea, ¿necesitas que alguien te diga qué tienes que hacer?
Claro.
No sé, tú no, por ti misma no te das cuenta que igual comer 200 donuts a la semana no está bien. O sea, tiene que venir alguien a prohibirlos. No me jodas.
Claro. No, pero luego también está bien reflexionar sobre cuál sería y cómo sería el modelo liberal, porque, claro, o sea, criticamos, pero ¿cuál sería la propuesta, la alternativa? Claro, ahí es donde entra todo el factor de tú tienes la libertad, pero no sé qué película era, creo que Star Wars, toda responsabilidad o una gran responsabilidad, o sea, una gran libertad conlleva una gran responsabilidad. Entonces, eso es así. Claro, yo en un estado liberal y con esta filosofía te diría, vale, tú puedes fumar lo que quieras, beber lo que quieras, consumir drogas, luego hablaremos un poco de tema consumición de drogas y tal. Vale, puedes hacer lo que tú quieras, pero también tienes que saber todas las consecuencias que ello implica. Es lo que decías tú, si te comes 20 donuts, bien, yo como Estado no te voy a prohibir nada, ni te voy a cobrar más impuestos porque sea un ultraprocesado o lleve no sé cuánto azúcar. Pero tienes que saber que eso conlleva pues, que a la larga puedas desarrollar ciertas enfermedades, obesidad, lo que sea. Entonces, claro, ese quizás el problema o el hándicap que pueda tener el modelo liberal de tratar a la gente como adultos, porque hay veces que nosotros a lo mejor sí lo somos y es consciente de no tomo esto porque no es bueno para mi salud o no lo quiero, por lo claro. que sea, pero hay mucha gente también que necesitan esa guía, por lo que sea, necesitan el que les diga esto es bueno, esto es malo.
Vale, pero que se lo digan sus padres, sus amigos, el entorno, no tiene por qué ser el gobierno, ¿no? O sea, yo el hándicap, bueno, es que no le veo hándicap a la visión más liberal, libertaria. El problema que tiene es que no puedes ofrecerle nada. O sea, porque claro, no te voy a ofrecer un plan porque yo no quiero un plan. Ya. Entonces, es como, yo lo único que te voy a decir es que consumas lo que te dé la gana.
Ya.
Porque, ¿de quién es la responsabilidad? Mía, no. Yo me preocuparé de mis allegados y de mis seres queridos, pero de alguien más allá sería como un poco hipócrita decir que me importa tanto el resto como mis padres o mis hermanos o mi novio o mis amigos. Entonces, esa preocupación por toda la humanidad es como, no es real. Y el modelo o la opción liberal, el hándicap que podríamos decir es que no ofrece un plan. No digo, vamos a hacer ya. esto. Oye, no. O sea, ¿por qué? Pues es que, no sé.
Sí, o porque hay gente que quizá no está preparada como para asumir la responsabilidad que conlleva el ser libre de hacer con tu cuerpo lo que quieras, ¿no? Entonces, sí que puede crear en alguna gente como una situación complicada de, bueno, está todo permitido, que, ¿sabes? Como no hacerse responsable de sus propios actos. Pero yo creo que al final el liberalismo es eso, hazte responsable de tus actos. Tú vas a hacer esto, tú sabes lo que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Yo no soy nadie, yo soy el Estado y en este caso me tendría que encargar de pues, garantizarte los servicios básicos que tengas Estado. O sería a lo mejor las típicas carreteras, un sistema de salud, como sea, la educación, tal, lo que sea. Pero yo me voy a dedicar a administrar, recaudar los impuestos, intentar hacer, no sé, mis funciones básicas como Estado liberal pequeño. Y luego tú, con tus consumos de cervezas, de vinos, de barras de pan con mucha sal, haz lo que quieras. No sé.
Claro, pero tú también, o sea, ahora que mencionaste lo del sistema público de salud, también, esa es otra, ¿no? También da igual los riesgos que tomes con tu salud, porque el coste de esa mala decisión, de esas malas decisiones que llevas a lo largo de tu vida, se diluyen entre todos los ciudadanos. Esa es otra.
Ya.
Entonces, claro, ¿qué más da que yo, pues, tome decisiones malas y perjudique a mi salud si luego yo no asumo la totalidad de esos costes, ¿no? Si luego yo desarrollo un tipo de enfermedad crónica o tengo problemas en los pulmones o cirrosis o tal, no lo pago yo, no, lo pagan todos. Entonces, claro, tomar decisiones así también son irreales, ¿no? O sea, porque no asumes la totalidad del coste que supondría eso. Entonces, también ahí se ve un poco que no se toma... No sé, los riesgos no se ponderan. Entonces, claro, que venga otro y me lo diga.
Porque... Sí, incluso lo que acabas de comentar sería hasta incluso positivo que tuvieras que asumir a lo mejor una parte del coste o, no sé, o de alguna manera tener que hacer frente tú a ese gasto económico del sistema de salud, que lo estás haciendo por haber consumido ciertas cosas. O entonces la gente también, cuando tocan el bolsillo, también es más,
por eso
más
lo consciente, digo, claro.
De decir, uy, es que a ver si por estar fumándome un paquete de tabaco al día me va a dar un cáncer de pulmón, y aparte del cáncer voy a tener que pagar tanto, ¿no? Entonces te harías más responsable también de tus propias decisiones, de tu propio consumo.
Pero vamos, pero por supuestísimo. Es que con el tema de la pandemia además salió mucho, ¿no? Que era como, ay, si luego se enferma una persona no vacunada, que asuman ellos el coste. Claro, como ahí había mucha campaña publicitaria, mucho marketing mediático ahí, bum, 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 la gente, muchas personas suscribieron esa idea diciendo, ah, sí, sí, los no vacunados, que ellos sean responsables de su decisión y paguen ellos el tratamiento íntegro, no sé qué. Vale, aplica ese mismo razonamiento a lo que estamos hablando. Ahí ya no les parece bien. Ahí ya no. Ahí ya es como, no, el sistema público es de todos. Ya, ya.
No, pero es verdad, yo no había caído en eso. Y sí que es cierto que a la mínima que tú pongas una contrapartida económica, a lo mejor no tienes que asumir el coste de todo el tratamiento, porque también estás pagando muchos impuestos al sistema público de salud, pero bueno, que se te haga un baremo de lo que has aportado y de lo que has gastado, y decir, pues mira, por asumir este tratamiento, el que sea, tienes que pagar tanto, o vas a pagar más impuestos durante X años, porque...
Aunque lo más fácil sigue siendo, déjame decidir a mí si quiero pagar esto o no.
Ya, hombre, obviamente.
Porque luego estaríamos con lo de siempre. El claro. Tema de planificar es que nada, o sea, no se puede planificar el 100%, claro. ¿No? Entonces diría, quedan fuera los que fuman y quedan fuera los que beben. Ya, y los que son sedentarios, claro. Y luego tienes que hacer real decreto incluyendo, ya, y los que hacen deportes de riesgo, y los que, ¿sabes? Entonces empiezas con la casuística infinita y claro. Queda todo en el tema de siempre.
Yo lo decía porque como con el sistema de salud, con esto de lo de las vacunas y demás, sí que es verdad que había mucha gente a favor de, vale, no te has vacunado y has acabado en la UCI por no haberte vacunado y tienes que asumir el coste. Pero claro, había mucha gente, yo también entendía esa parte de, ya, pero entonces ¿para qué estoy pagando yo impuestos en un sistema de salud? Claro, entonces entiendes las dos partes, vale, es que estoy pagando esto, o sea, ya lo estoy pagando previamente con las cotizaciones, entiendo que todo el gasto que suponga extra porque, yo qué sé, hayas bebido alcohol durante no sé cuántos años de tu vida bastante fuerte y luego te dé una cirrosis o lo que sea, o a raíz de hacer un mal hábito desarrolles pues ciertas enfermedades, porque obviamente no todas las enfermedades son por malos hábitos, ¿sabes? O sea, hay gente, pues por desgracia, que le da un cáncer de pulmón y no fuma en su vida. Entonces, sí, claro.
Por supuesto que la salud es algo... No sé, que muy cambiante.
Claro.
Y depende de tantas cosas, pero sí que es un poco la visión esa, ¿no? De el Estado siempre queriéndote decir qué es lo que debes hacer, cómo debes comportarte. Yo, en serio, insisto, un novio tóxico.
Pero bueno, que todo este tema del sistema público de salud y demás, antes he mencionado el tema de las drogas. Claro, aquí me viene mucho a la cabeza Escotado, ¿no? Y su historia general de las drogas y toda la parte de su carrera que dedicó a reflexionar e informar sobre ello, ¿no? Y, joder, es verdad, porque los liberales, o por lo menos yo creo que en su mayoría, pues estamos a favor de la legalización de las drogas en el sentido, tú quieres consumir, consúmelo, claro, pero mucha gente confunde el que hacemos apología o invitamos al consumo, y no es eso, sí. Es simplemente de, tú eres dueño de tu cuerpo, haz lo que quieras, pero claro, luego lo que estamos repitiendo todo el rato, asume esa responsabilidad de consumir cocaína, marihuana o la droga que tú quieras consumir, ¿no?
Claro, pero es difícil defender estas ideas en un momento en el que, ya hilando con lo que también llevamos tratando todo el rato, que se está hablando de incluso racionarte un tipo de aceite, ¿no? O un ingrediente, la sal, otro, el azúcar. Es decir, estamos tratando sustancias normales del tráfico del mercantil de los hombres desde tiempos inmemoriales, como puede ser el azúcar, la sal, no sé, y tratándolas como algo nocivo. Es decir, como si el producto fuese el mal en sí. Oye, y es lo que un poco decía Escotado, ¿no? Que es como que las drogas no son el problema, ¿no? El problema podrías darte por un mal consumo que tú des, o sea, un abuso.
Claro.
Pero no es en sí el problema. O sea, un cuchillo, tú puedes matar con un cuchillo. Claro, ¿el cuchillo es algo que es negativo en sí? No, yo puedo usarlo para cortar alimentos, no necesariamente matar a alguien. Y lo mismo ocurre con las drogas, o yo lo veo así.
No, y luego, ¿qué es droga y qué no? Porque aquí se abre otro debate, ¿no? Porque yo cuando a mí me dicen, no, es que ¿cómo vas a legalizar la marihuana? ¿Cómo se va a legalizar la cocaína? La droga que sea, el speed, cualquiera. Vale, eso sí es malo. Pero el alcohol no, o el tabaco no, o los medicamentos.
No, y lo que te receta el médico de salud.
Claro, ¿eso qué es?
El diazepam, el lorazepam, el lexatín.
Claro,
¿eso qué es? O sea, toda la población drogada con eso, y eso está bien porque te lo receta un médico. No.
De hecho, ahora que acabas de mencionar, esto creo que son para tratar la depresión y...
Claro.
O sea, son... Vale, pues creo que España o... está entre los países que más lo consumen, que incluso se ha llegado a superar el uso hasta, o sea, superaba hasta el paracetamol, algo que te tomas cada misma que te duele un poco a lo mejor la rodilla y te lo tomas, ¿no? O sea, eso no, pero, es droga, eso no porque no, te la receta el médico y te la vende una farmacia.
Claro.
No es malo para la salud, o sea, no te va a crear adicción ni te va a crear otras cosas a largo plazo.
Claro, y además, eso, dándote los médicos dándote pastillas para dormir con la, o sea, lo químico que es eso y demás, cuando igual, si las drogas fuesen no, tratadas con normalidad, pues tú igual te fumabas medio porrito y te ibas a dormir. Quiero decir, y es
claro.
Más natural. No,
claro.
Es que, a ver, a mí, por ejemplo, no me gustan, pero conozco a mucha gente que le gusta y le sienta bien,
sí.
Les gusta y no sé, no me parecen seres sí. Desechables de la sociedad ni nada por el
claro.
Estilo. Quiero decir, evidentemente, está en la dosis, es donde está el tema, es
claro.
En la dosis.
Al final son todo tipo...
Para dormir,
al final las drogas como la medicina son sustancias que te hacen modificar algo de tu estado físico, ¿no?
Claro.
El paracetamol o el que sea, pues es un antiinflamatorio, te crea que... lo que tienes inflamado, o sea, a lo mejor que te duele la espalda y tienes una contractura tal, que no te duela, o que se te pase momentáneamente, o todo este tipo de cosas. Entonces, al final son sustancias que te crean una reacción en tu cuerpo. Entonces, ¿cómo el Estado entra ahí a decir esto es bueno o esto es malo, ¿no? Hay mucha gente que es adicta a los medicamentos que tú has dicho, que si el lorazepam, el diazepam, no sé qué, y que lo necesitan tomar todos los días, pero eso no es droga ni esa
claro.
Gente es adicta.
No, les trastocan la personalidad hasta el punto de que dices tú, madre mía, ¿cómo ha cambiado esta persona? O sea,
claro.
que dices tú, pero eso entonces está bien. O sea,
claro.
Es normal eso, tener a la población así de drogada y luego les dices que no, que fumarse un porro está mal.
Claro.
Eso no se sostiene. Y lo que he señalado hasta el principio, ¿cómo me diferencias? O sea, ¿con qué cara me dices que el alcohol sí y claro, y un porro no?
Claro.
¿Con qué cara dices eso? No
o sea,
sé.
¿Cuál es la pregunta es, como has mencionado tú antes, que me ha parecido muy acertado en plan, el Estado no puede regular todo, porque claro, si regulas, por ejemplo, los que fuman y los que beben no entran en la sanidad, pero claro, luego tienes que meter los que son sedentarios y luego los que no sé qué. Pues aquí tampoco, ¿cuál es el baremo entonces para regular qué es una droga y qué no es una droga? Y cómo se califica y cómo tal, ¿no? Al final... No sé, es que tampoco creo que haya ningún criterio en el que se diga el tabaco es menos perjudicial que la marihuana, por ejemplo, o el tabaco es más perjudicial que no sé qué, ¿no? Entonces, ¿por qué una cosa está aprobada por...? O sea, ¿qué potestad tiene el Estado para decidir esto es una droga mala y esto es una droga buena? O sea, es que no sé, es un poco...
Sí, sí, y también me imagino que en todo esto está también la industria farmacéutica, ¿no? Un rollo, nuestras drogas que vendemos nosotros legales están bien, pero claro, y que siga siendo así, ¿no? O sea, tú imagínate el negocio que somos, por la cifra que has dicho, en España para este tipo
claro.
De industrias. O sea, los médicos recetándolo como si fuesen aspirinas y vamos, y luego, oh Dios mío, me escandalizo porque ese fulanita se ha fumado un porro. En cambio, en el trabajo, traficando con pastillas para dormir. Es que...
Sí,
es que
joder,
no
y luego es como... no sé, está en la conciencia social el tema de que hay muchos médicos que las farmacéuticas por detrás pues les presionan o les regalan los oídos o las convenciones de médicos, lo que se mueve también tela para, uy, es que este medicamento quiero que lo recetes más. Ah, eso no se, eso ni se regula ni se nada, ¿no? Pero las drogas son malísimas. Es que no, es una cosa que no se puede, que la gente o no se lo para a pensar, es que es un absurdo. Es como cuando en el COVID de repente el toque de queda, que a mí me parecía súper absurdo, era en plan, te vas a contagiar a las 11:30, pero a las 11 no. Es como...
¿Sí? ¿Uy?
A ver.
¿Pasó algo?
Sí, pero... A ver.
Bueno, bueno, chicos, estamos teniendo muchos problemas.
Hoy sí, pero bueno, que es esto que te comentaba, ¿no? Que no sé cómo el Estado se permite siquiera el lujo de decir, bueno, yo me voy a poner a decidir que esto es bueno y que esto es malo. ¿En base a qué? En base a lo que a mí me dé la gana. No sé.
No, y además que lo que nos cuesta mucho es ver hacia atrás, ¿no? Y es como tenemos el ejemplo de los Estados Unidos con el tema de la prohibición del alcohol y demás, que había, no me acuerdo cuánto duró, apenas creo que unos años, pero se desarrolló un mercado negro increíble, mafias, todo lo que se quería conseguir no se consiguió, porque la gente lo quería consumir igual. Entonces, ¿por qué? Si se ha demostrado, hemos visto que con el alcohol no ha funcionado y lo queremos y lo imponemos y lo extrapolamos al resto de drogas, y es lo que vemos. Cárteles de droga, violencia, desconocimiento, el producto, tú sabes Dios lo que consumes, pero claro, entonces te compras igual una determinada sustancia y coges y sabes Dios lo que estás metiéndote en el cuerpo.
Hombre, eso está claro, que pues yo lo tengo clarísimo, que la manera más rápida y eficaz de acabar con el narcotráfico es legalizar las drogas. Es que les quitas todo, les quitas el
quitas
negocio.
La prohibición, eso está claro. O sea, porque, bueno,
el narcotráfico con todo lo que implica, claro, porque si dijeras que son comerciantes que nada más venden droga jugándose el tipo porque lo hacen por mercado ilegal, no, pero es que el narcotráfico implica muchas cosas como pues violencia, guerra de cárteles, hay que ver cómo está América Latina en muchos países.
Entonces, y eso es culpa de esa prohibición en sí, claro. Porque es que esto se lo había escuchado escotado. Que es como, ¿cómo puedes entonces, si está prohibida la sustancia con la que tú comercializas, no tienes tribunales en los cuales hacer valer los contratos que tú haces con el resto de mercantes? Entonces lo que haces es acudir a la vía de hecho y violencia. O sea, tú no vas a ir a un juzgado a decir, ¡ay, fulano, en este contrato de compra-venta no me ha satisfecho el pago que habíamos acordado en este plazo! Oye, perdona, que está usted hablando de cocaína, eso es ilegal, claro. Es ya. Que no puedes. Entonces, ¿cómo haces? ¡Pum!
Claro.
Así es lo que tienes. Es que a veces no nos paramos a pensar en eso y es totalmente, totalmente así. No, yo nunca lo había pensado hasta que lo escuché. Dije, joder, pues claro, tienes razón. O sea, es que no tienes manera de hacer valer los contratos en un ambiente así. No
y luego, otra pregunta que yo hago con respecto a todo esto. ¿Acaso toda esta prohibición se ha visto reflejada en un menor consumo? Porque la gente marihuana, cocaína y otras sustancias siguen consumiendo. O sea, con que salgas un sábado por la noche a una discoteca, si te apetece consumir algo de eso, lo vas a conseguir. O sea, creo que está al acceso de casi todo el mundo, bueno... Claro, teniendo unos euros en el bolsillo, si no tienes dinero,
sí,
¿no?
Sí, eso está claro.
Pero quiero decir, o sea, que está a la vuelta de la esquina, que no te tienes que ir a ningún sitio perdido de la mano de Dios a conseguirlo, que sales un sábado y lo puedes conseguir en cualquier bar, prácticamente, o en cualquier discoteca. Entonces, ¿acaso es toda esta prohibición ha repercutido en que nadie consuma cocaína, o se consuma menos, o no se consuma marihuana? Porque...
No.
Ahí el porcentaje de consumo es incluso cada vez mayor y me parece que España es el primero o el segundo de Europa que más consume cocaína, por ejemplo.
Oh, entonces, no lo sabía.
Sí, me parece que sí, que está entre los que más consumidores. Sí.
Pues no lo sabía, pero bueno, este tema de las drogas siempre es como muy polémico, porque las personas que están en contra te ponen como en esos falsos dilemas, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? ¿Que los jóvenes sean drogadictos? Y es como, a ver, joder.
Es que el que lo quiera tomar, ¿qué? Lo va a tomar igual. O sea, claro. El adolescente que con 15 años o con 16 diga, me quiero fumar un porro, se lo va a fumar igual, sea legal o sea ilegal.
Y es que, y además, no sé, es que si lo quiere probar, pues si tú lo tienes prohibido, con esa mentalidad de adolescente, más lo quieres, ¿no? Es como claro. Más guay, es como, claro. Pues estoy haciendo algo súper prohibido, claro. No sé qué.
Toda esta gente lo que dice es que, bueno, claro, si dice el Estado que está mal, ya es como que, uff, pones ya, dificultas el acceso, lo pones como en otra tesitura y demás. Yo no digo que no sea así, pero si al final, lo que en vez de concienciar con eso, lo que tienes que concienciar es en las repercusiones que tiene el consumo de esa sustancia, la que sea, y tu propia responsabilidad, como con todo. Por ejemplo, hay gente que toma al día 2 litros de Coca-Cola y eso no pasa nada, pero la Coca-Cola lleva muchísimo azúcar y lo que te estás desarrollando es una dependencia al azúcar, porque el azúcar crea dependencia. Y a la larga te puedes generar pues diabetes o otro tipo de enfermedades asociadas con un alto consumo de azúcar. Pero eso no pasa nada. Y eso no,
o el café.
O el café.
O sea, si hablamos de sustancias que alteran, pues eso también. El café, bueno, depende de cada uno. A mí, por lo menos, me hace mucho efecto. Y, joder, y que esa no. Es como, claro. Es un poco lo que esté normalizado en el consumo. Y, claro. Y no sé, también veo como personas que tengan más de 40 años o 30 y pico, que nos ponen en esos falsos dilemas que digo antes. Esas personas no fueron jóvenes. O sea, ¿por qué no hacen el ejercicio de moverse al pasado, cuando eran jóvenes, que hacer esas cosillas así, probar y estar de aventura? Pues es lo que a la mayoría de los adolescentes les llama la atención.
Claro.
Y eso no quiere decir que tú te vayas a convertir en un yonki. La primera vez que tú bebes un cubata no quiere decir que te vas a convertir en un alcohólico.
Claro.
Es más, todos hemos tenido una mala experiencia con el alcohol. Bueno, todos o algún, me imagino que la gran mayoría, y ya sabe que si se toma más de 5 copas, pues que ya no es su dosis. Y ahí está el truco, en saber qué puedes tomar sin que te siente mal, ¿no? Yo si me como una caja de cereales, pues tampoco me voy a sentir bien, me quedo hinchada y luego no me puedo mover. Pero bueno, si me tomo un cazo, me llega, ¿no? Y así con todo, si no dejas probar, si no das información, ¿no?
Claro, yo creo que al final, pues es lo que acabas de decir, creo que al final sería tener una buena información de todo lo que implica ese uso de la sustancia que sea, del azúcar, por ejemplo, de la sal, o del café, o de la cocaína. O sea, vale, si tú consumes esto van a ser las implicaciones, y si consumes habitualmente o como casi como con dependencia, pues te puede generar esto y lo otro. Es al final información y responsabilidad, no hay otra, porque la prohibición está claro que no funciona. Porque además, si que alcohol se ha consumido toda la vida, todas estas sustancias se han consumido siempre, o sea, no es algo nuevo ni nada, y yo creo que es asociado al ser humano, ¿no? El querer alterarte la conducta por los motivos que sean, o yo qué sé, no sé, o sea, es que no, claro, creo que la prohibición no funciona, es que no.
Claro, es que, o sea, escotado un poco, lo que decía era como que las sustancias esas son, pues han acompañado al hombre desde siempre. Y es claro. Como que es solo una idea de estas últimas décadas lo de querer cancelarlo. Es como también perder un poco la relación incluso hasta con la naturaleza, ¿no? Por conocimiento de las sustancias que están en ella y cómo te afectan a ti. En cambio viene el Estado y te tiene que decir que ahora está mal hacer eso. Joder, es que de verdad.
Claro.
Es increíble. Pero yo no me leí el libro de Antonio. Lo tengo, pero no leí.
Yo tampoco. Le fui a una conferencia que hizo en Students for Liberty y habló de todo esto, y sí que comentó todas estas ideas que estamos hablando, ¿no? De que, no sé, es que al final nunca va a desaparecer por mucho que tú lo prohíbas, y que, yo qué sé, al final tú tienes que ser libre y responsable de saber cómo te afecta una cosa. Joder, por ejemplo, hay cosas que las tomas y te sientan mal, o el que es alérgico al trigo, que son los celíacos, sabe que si toma trigo le va a sentar mal, incluso le puede le puede causar hasta la muerte si la toma, depende del grado de alergia que tenga y lo que consuma de trigo, por ejemplo. Entonces, el que es celíaco sabe que trigo no puede tomar. A lo mejor a mí me sienta mal el alcohol no lo consumiría, ¿no? En el caso de que viera que no me sienta bien. Entonces, al final es una cosa de responsabilidades, de decir, estos son los efectos y estas son las consecuencias. Y luego tú como persona adulta lo vas a decidir tomarlo o no, porque es algo que, pues eso, que toda la vida ha acompañado al hombre, todas estas sustancias, como acabas de decir, no sé.
A ver, es cierto que pues, las personas aquellas que abusan de estas sustancias y demás, pues evidentemente es dramático, ¿no? O sea, personas con alcoholismo, con drogodependencia, es un problema, o sea, es algo terrible, es cierto, pero no me dice nada de la sustancia.
Ya.
O sea, no me dice nada de la sustancia porque es focalizar en lo negativo, ¿vale? Pero ¿cuántas miles de personas, millones de personas son capaces de tomarse su copa de vino y luego seguir con su vida normal? O pueden ir a tomar algo con sus amigos, pero al día siguiente cumplen con sus obligaciones y van al trabajo. Claro, el problema está en lo otro, en cuando la sustancia te domina a ti, pero yo entiendo que el foco donde está, como venimos diciendo en toda esta conversación, es en uno mismo.
Claro.
Porque claro, dejarse llevar y pasárselo bien y no sé qué, nos gusta a todos. Claro, a mí también me encantaría que toda la comida que ahora nos quieren prohibir no me engordase, pero no es así. Entonces tienes que censurarte en el consumo de determinadas cosas. También me gustaría estar todo el rato, bueno, no me gustaría, pero me lo paso bien todo el rato estando de fiesta, pero claro, eso tampoco lo haces porque tienes cosas que hacer. Que haya personas que no son capaces de establecerse esos límites no significa que nos tengan que hacer esos límites obligatorios a todos, ¿no?
No, y luego lo comentabas antes, hay adicción, o sea, obviamente es un drama todo este tema de adicciones, hay mucha gente, por desgracia, que se muere por un mal uso de las drogas, del alcohol, del tabaco, de lo que sea. Y obviamente son cosas que pues, son malas para la salud y es un drama porque gente a lo mejor joven pierda la vida pues, por una sobredosis y todo este tipo de cosas. Sí. Pero es verdad que volvemos un poco también al punto de antes, no se mira igual todo tipo de adicciones y hay adicciones como que, no sé, por ejemplo, pues hay gente que es adicta al azúcar o adicta a la comida, o adicta a cierta al café, y eso no pasa nada, ¿sabes? Hombre, obviamente el café igual no es tan dañino para la salud, o no lo sé tampoco, no soy médica, como la cocaína, pero el azúcar puede serlo. El azúcar a la larga también te puede matar, porque te puede generar una diabetes, una obesidad, un fallo cardíaco, cualquier de ese tipo de cosas, pero la adicción, por ejemplo, a la comida no se toca tanto, u otro tipo de adicciones, ¿no? Pero es así, entonces todas las adicciones son malas, ¿no? Y debería de, no sé, al final es eso, información sobre lo que tú estás consumiendo, consecuencias de eso y ser tú mismo responsable, es decir, yo puedo tomar pues a lo mejor una copa el fin de semana y ya está. Y durante la semana pues no tomo más o la tomo esporádicamente o lo que sea y no tienes ni adicción ni nada, simplemente haces un consumo social, como se suele decir, eventual o lo que sea, ¿no? Pero al final eres tú la que, no sé, a todo el mundo a lo mejor, no sé, a mí no me gusta mucho el vino, pero bueno, hay gente que a lo mejor le gusta el vino y diría, joder, es que todos los días, por ejemplo, me tomaría 3 copas de vino, pero no me las tomo pues porque no es bueno, porque para el hígado o para lo que sea. Claro. Entonces me las tomo el fin de semana o el jueves o un viernes, lo que sea. Pero eres tú al final, o sea, por mucho, no sé. O sea, al final la dicotomía es tratar a la gente o como un niño o como un adulto. Y el papá Estado te trata como un niño a todo el mundo y el modelo liberal te trata como un adulto. De decir, esto es todo lo que tienes. Ahora tú, con todo esto sobre la mesa, decides si consumir nocilla, fumarte un porro o tomarte 5 copas, o sea, con todas las consecuencias, ya está, no sé.
Exacto, a ver, yo lo veo así, que en el conjunto pues es deseable una sociedad donde las personas no sean adictas a las drogas, no tengan problemas de salud, sí, eso es muy deseable.
Ya. Que vayamos en bici para no contaminar.
Exacto, todo eso es muy deseable. A mí me lo dicen y yo también lo deseo. Pero claro, yo no voy a imponer mi deseo de esa sociedad ideal que pase por a ti negarte a hacer las cosas que quieres, que solo te afectan a ti, además.
Claro,
Si tu consumo, lo que hicieses, me afectase a mí, pero como no me afecta, yo te podría aconsejar, si eres un allegado mío, insisto, porque yo no me preocupo por lo, o sea, no voy a hacer,
claro.
O sea, claro, voy a ser hipócrita como es todo el mundo con esto. Pero una cosa también, hablando de las adicciones, ¿cómo podemos tratar la adicción de los políticos a nuestro dinero? A ver, oyentes, ¿cómo podemos tratar eso? Porque eso también es muy peligroso, ¿eh?
Sí, sí, adictos. Y luego también, aparte de nuestro dinero, también hay otros que son adictos al sofá, a su puestecito y al sillón, que no lo dejan. Bueno, les tienen que matar para dejar su puesto en el sillón. Ahí ya pueden salir cualquier caso de Pegasus o de lo que sea, que eso el sillón no lo dejan. Pero
madre
bueno.
Mía, madre mía.
Así que nada, yo quiero que los que nos estáis oyendo nos comentéis que cómo lo veis vosotros, porque es un tema siempre polémico y que genera mucho debate, y sobre todo la gente que está en contra de ya, pero es que si no los niños... Es que esto siempre me ha hecho mucha gracia, el siempre poner a los niños como excusa en cualquier cosa. Es los niños se van a volver adictos a no sé qué. O, por ejemplo, toda esta gente súper conservadora de, claro, es que, uy, los niños, ¿cómo van a ver a dos chicos de la mano o a dos chicas besándose? Uy, los niños, madre mía. Vamos a ver, o sea, siempre estás anteponiendo tus miedos y tus historias y tu visión del mundo con los niños por delante. No sé, o sea, los niños están muy mal que vean a dos chicos de la mano, pero no pasa nada si les llevo al fútbol, a un partido normal, y el árbitro, soy el padre y me pego con el árbitro. Ahí no pasa nada, eso no es un momento con la violencia. Y ahí no, uy, los niños, es que, ¿qué van a aprender? Se van a pegar de hostias. Pero uy, que vean dos chicos, mal. Con el de las adicciones igual. Uy, no vamos a legalizar las drogas porque es que, claro, se van a volver adictos a la marihuana. ¿Sabes? O sea, siempre es anteponer a los demás, ¿sabes? No, tú preocúpate de ti y de tus hijos y de, como has dicho, de tu círculo cercano, de los que te importen. Ya está.
Y es que pensar que por ver algo lo vas a hacer, ¿no? No sé.
Claro.
Es como que, no, tío, por ver eso no voy a hacer eso. O sea, el tema de la visibilidad, vale, no tiene tantos efectos. No, para mi gusto, ¿eh?
No sé, pero es eso, que es encima... Es siempre usan como excusa a los demás, ¿no? O sea, mira a ti mismo y a tu círculo cercano, o sea, no te pongas los niños, ¿sabes? Como, ¿qué van a pensar? Como si fuera esto de los Simpson. Había
sí,
pero niños, nadie ha pensado en los niños. Pues
pero luego nadie, sí, eso sí, nadie se acordaba de los niños cuando, pues, por ejemplo, yo entre ellas, criticando siempre el tema de la mascarilla, niños que desde siempre han ido al colegio con mascarilla. Ahí a nadie le daba pena a los niños. Niños ahora que no son capaces o tienen desarrollos tardíos en el habla y tal, problemas para comunicarse y hablar, escuchar y demás. Ahí los niños no...
Ahí no pasa nada.
Claro, es que es
ahí
como
no pasa nada.
Lavado del cerebro, joder, los niños os importan cuando salen los cojones.
O los efectos que hayan podido tener las vacunas en los niños, ahí no pasa nada. Ahí había que vacunar a todo el mundo.
Claro, es que los niños, sí, siempre son excusas, los niños, el planeta, los no sé qué, la paz mundial, no sé, cosas así que son indeterminadas.
Sí, pero bueno, no sé, es eso, al final, joder, lo que tienes que hacer es centrarte en ti y en si tienes hijos en tus hijos, si no tienes hijos, pues en tus padres o en la gente que quieras, y si veas que está haciendo un consumo de alguna sustancia o de algo que tú crees que no es saludable, pues te puedes preocupar por esa persona, ¿no? Pero no
yo
tienes
no
que
así.
Llegar a través del Estado y decir, esto como a mí no me gusta, lo prohíbo, ¿vale? O sea, a mí, por ejemplo, porque yo qué sé, no me guste la lechuga porque siempre me ha parecido que está mala, no es el caso, la tomo, no me encanta, pero bueno, ¿vale? Cojo y prohíbo la lechuga y ya está, ¿no? Es que sería ese absurdo, ¿no? Yo pienso así,
pero... No sé. Son ideas así, lo prohibimos y desaparece, mentira. Abrió un mercado negro de lechuga, o sea, a ver, si dijimos otro producto, porque yo creo que no comerciaría con lechuga.
Bueno, yo qué sé, es que aquí a lo mejor todos estos cocineros de estrellas michelines igual la necesitan y pagarían lo que fuera por tener lechuga, ¿no?
Pero... Ah, bueno, es verdad.
Pero yo qué sé, o sea, que es un ejemplo absurdo, pero es que es lo mismo que hacen. Como esto a mí no me parece bien o no me gusta, uso al Estado para imponer mis valores. Al final, todo se resume siempre en eso, ¿no? Al final lo que diferencia a un liberal de quién es un conservador y de quién es un comunista, socialista, lo que sea, es no imponer sus valores a través del Estado. Dejar que tú desarrolles tu propio proyecto de vida con unas normas jurídicas básicas de respeto a las libertades de los demás y ya está. Y yo no te voy a imponer nada.
Exacto, porque tú puedes tener unos valores determinados que pueden incluso ser conservadores, pero tú los puedes querer transmitir en tu círculo cercano.
Claro.
Ningún
claro,
problema.
A tus hijos, por ejemplo, eso hijos, siempre lo he dicho.
Con tus amigos, al claro. Final es como para mí es lo ideal, ¿no?
Claro. O sea, tú puedes ser conservador y liberal y no me parece que sea incompatible para nada, siempre que seas conservador en el ámbito privado. O sea, si tú, por ejemplo, a tus hijos les quieres educar con los valores cristianos, pues estupendo. Lo que no puede
claro,
ser.
A mí me parece estupendo también, ¿eh?
Claro. Entonces, o sea,
mientras quieras obligar al resto.
Claro, pero lo que no puedes pretender es llego al Estado e impongo, por ejemplo, la educación cristiana a todo el mundo. No, tú imponla a tus hijos porque son tus hijos, porque les quieres educar así o ya tu vida conforme a esos valores. Pero no llegues y digas, yo como soy súper cristiano, de locus, lo que sea, pues ahora los viernes voy a prohibir comer carne. Porque claro, la iglesia o quien sea dice que los viernes no se puede comer carne de este día a este día. Y lo prohíbo. No, es que sería así de absurdo. Entonces al final sí, lo que diferencia a un liberal es eso.
Pero ya ves, mismos objetivos. Porque nuestro ministro, Alberto Garzón, con la carne a vueltas. Y hoy se coló una foto suya en la Feria de Sevilla, comiendo ahí jamoncito serrano, ¿eh?
Sí.
O sea, no comas carne tú, porque déjamela para mí.
Claro. Pero bueno, que es eso al final. Así que nada, os leemos los comentarios, a ver qué os parece a vosotros, cómo veis el papel del Estado, si debería de imponerse más, estar como está, o debería de seguir el otro camino y dejar que cada uno tomemos Coca-Colas libremente y tomemos cerveza para comer, vino o pan con sal.
Exacto. Y si no, compraremos el pan y le echaremos sal por encima.
Sí, porque además esto puede quedar un efecto contrario, que es cuando te prohíben algo, o a mí me pasa, lo hago aposta.
Sí, yo es que también tengo una relación así un poco adolescente en ese sentido. Sí que me pasa también.
Claro.
Sí. Es cuando me quieres prohibir esto, pues mira, quiero un Big Mac, una Coca-Cola, tomarme un helado, beberme 5 copas y fumarme un puro.
Sí,
todo
exactamente.
Todo lo que esté mal, lo quiero hacer.
Exactamente, pero bueno, eso, que os leemos y nada, nos vemos dentro de 15 días otra vez.
Pues sí. Chao, chao.